la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Lo que voy a contarles ocurrió en Los Ángeles, California. Por cierto, ocurrió hace algunos años, fue en el año 87, 14 de febrero del año 87. Iban 5 jóvenes en un carro. Y estaban los 5 ellos, víctimas de alcohol y de drogas, corriendo rápidamente. En el frente iba una señorita con el chofer. Atrás iban 3 muchachos. Y la señorita le dice al chofer, a que no te atreves a acercarte cerca a esos postes de luz que están a la orilla. Y el chofer aceptó el reto, acerca su carro al poste, a los postes de luz, y van pasando zoom, 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 cada poste. Cuando de repente la muchacha abre la ventana y saca su cuerpo por la ventana y en un instante es cortada en mitad. Muere en el instante ella. ¿Qué había pasado? Que ella estaba hastiada ya de la vida. A pesar de su juventud, ya estaba hastiada de la vida. Como que ya había vivido 80 o 100 años, cuando apenas era 17 años de edad que tenía. Hastiada de la vida, molesta, inquieta, y con el alcohol y la droga en la sangre, no podía aguantar más y se mató. Triste eso, incomprensible, pero en una forma u otra ocurre en todos los lugares, desgraciadamente. Aquí ha ocurrido en Guatemala, ha ocurrido en El Salvador, ha ocurrido en otra parte de Sudamérica, esto ha ocurrido en Estados Unidos, donde quiera que sea. Jóvenes que no tienen paz en su corazón, jóvenes que no tienen gracia en su corazón, jóvenes que no saben lo que es tranquilidad interna, tranquilidad de corazón, tranquilidad interna, ¿qué hacen? No sienten otra cosa más que quitarse la vida. Y eso les ocurre. Viene todo esto por una transición que ocurre en los jóvenes. Es esa transición entre juventud y adulto. Es esa transferencia que hay entre adolescencia y adulto. Juventud y adulto. Esa transferencia, ese paso de un lado a otro, de un lado a otro entre juventud y adulto, causa unas confusiones tremendas. Y traigo a cuenta yo 5 de esas confusiones ahora mismo. Primero, dudas y temores. Un hijo de un misionero, muy amigo mío, ya está con el Señor, tanto el misionero como su esposa, como el hijo, ya también murió. David era su nombre. Se me acercó varias veces. Y se me acercó con dudas. Dudas en cuanto a la Biblia. Dudas en cuanto a los milagros de la Biblia, dudas en cuanto a su propia relación con Dios. Y él había aceptado a Cristo, pero tenía dudas. Y me decía él, me llamaba tío Pablo, me decía él, yo no tengo con quién hablar, porque nadie me atiende y nadie me quiere escuchar. Y si yo le hablo de mis dudas, se burlan de mí, se ríen de mí. Yo nunca me burlé de él, nunca. Nunca me reí de él, nunca lo puse en menos por expresarme claramente que él tenía dudas de las cosas de la Biblia. Al contrario, yo le dije, yo podría también tener esas dudas, pero déjame explicarte esto y esto y esto y esto. Y trabajé con él y luché con él y hablé con él y tuvimos varias relaciones con él de platicar con él sobre las dudas. Pero llegué a comprender que dudas en los jóvenes no son raros. Y les explico a ustedes, si tienen tiempo de dudas, no les extrañe eso. Es que nosotros no podemos tener la capacidad de comprender quién es Dios. Dios no se permite que lo metamos en una probeta de ensayo. A Dios no podemos analizarlo. A Dios no podemos analizarlo. De ahí que si no tenemos fe, y la fe es una cosa muy sutil, muy personal y muy subjetiva. Para tener fe, uno tiene que dejar a un lado a veces razonamiento. ¿Por qué? Porque como a Dios no se le mete una probeta de ensayo, es difícil nosotros comprender a Dios sin tratar de analizarlo. y el momento que tratamos de analizarlo, nos confundimos. ¿Cómo se analiza a Dios? ¿Cómo se analiza la eternidad? De que el hombre siempre fue, de que Dios más bien, de que Dios siempre fue, de que no tuvo principio. ¿Cómo se explica humanamente y lógicamente, en el sentido humano, de que Dios nunca tuvo principio? ¿Cómo se explica eso? Imposible. De ahí que muchas veces el joven se confunde con dudas y con temores en cuanto a las cosas del Señor. Pero déjeme decirles, hay un Dios. Y no es en vano tener fe en algo que no admite explicación. Se puede hacer. Tener fe en algo que no admite análisis. Se puede hacer. Y si ustedes están sufriendo con eso, déjenme decirles, Dios corresponde y entiende y nos acepta más de lo que podemos comprender nosotros. Aun cuando no lo entendamos, Él nos acepta. Dios nos acepta. Crean en Dios. Crean en el Señor. A pesar de que creer en Él nos haga, por la fe, aceptar cosas que a veces nuestro razonamiento no puede aceptar. Yo había predicado ya como 20 años. Yo comencé a predicar en el año 42, y lo que voy a contarles ocurrió en el año 62, como 20 años, en El Salvador, Centroamérica. Estaba predicando en una iglesia. Predico mi mensaje. Hago un llamamiento, pasan gente adelante y me siento en la mesa, en la silla de atrás después de predicar y me digo a mí mismo, Pablo, tú no crees lo que has predicado. Me asusté horriblemente. Hacen 40 años de esto, ¿no? Pero me asusté horriblemente. Señor, ¿qué me está pasando? Y en efecto, cuando analicé la cosa, saliendo ya de la iglesia, yendo a mi casa y pasando un día, dos o tres días más, me fui dando cuenta que en efecto yo estaba comenzando a dudar los milagros de la Biblia. De que los israelitas pasaron en mar seco, ¿cómo podía ser eso? En agua y que se abrió el mar muerto y que en seco pasaron. Y eran miles, miles y miles y miles de judíos que salieron de Egipto. ¿Cómo puede ser eso? Imposible, imposible. O sea que la lógica no admite el milagro, porque el milagro sobrepasa la lógica y no admite el milagro. Yo estaba tratando lógicamente de analizar las cosas de los milagros de la Biblia y no me salía la cosa. Recuerdo que a los dos o tres semanas de esto, de estar yo con mi duda y con mi lucha, recibo una carta de una amiga mía, colega del Instituto Bíblico en Estados Unidos. Yo no la había visto a ella por 25 años o más, no sé cuánto tiempo no la había visto a ella. Y ella en la carta decía, me ha costado conseguir tu dirección, Pablo, pero te escribo por esta razón, porque acabo de tener un sueño. Y en mi sueño, dice ella, yo te vi a ti como en harapos, como un mendigo en la calle, pidiendo una limosna. Y me dice ella en la carta, yo no sé qué te pasa, pero yo quiero que tú sepas que Dios me ha dado ese sueño y es por algo. No entiendo por qué, pero Dios me ha dado ese sueño y quiero decirte que Dios te tiene en su mente. Él no te ha abandonado. Si te crees que estás solo, tú no estás solo. Dios no te ha abandonado. Y no sabía ella que en esos meros días yo estaba pasando por esa duda. ¿Cómo lo podía saber ella? Ella no lo podía saber. Pero Dios se lo reveló a ella. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene en su mente. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repito, Jesús dijo, el que resucitó de entre los muertos dijo, he aquí yo estoy con vosotros. Aplíquenlo a su propio corazón. Aplíquenlo a sus propias dudas. Aplíquenlo a sus propias dudas. Jesús dijo, el que resucitó de los muertos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nuestra fe nos abandona, Cristo no nos abandona. Si nuestras dudas nos abandonan, Cristo no nos abandona. Lo tenemos a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los problemas que sufre el joven, buscando, tratando de comprender las cosas de Dios por análisis humano, es dudas. No se dejen perder en ese sentido. Sepan que con todas las dudas, Cristo no se enoja contra nosotros, no nos mira con malos ojos, sino que al contrario, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Chico, número dos, es la fuerza sexual. En todo joven hay una fuerza sexual tan fuerte que nos domina. Y tengo que decirles, muchachos, escuchen lo que voy a decirles. Es natural. La fuerza sexual es natural. Dios la pone allí con dos razones. Una, para que ya en el matrimonio encontramos una persona a quien queremos con todo nuestro corazón, y la fuerza sexual nos une más con la esposa que Dios o el esposo que Dios nos ha dado. Y dos, para procreación. Dios lo dio antes que Adán y Eva, oigan esto, antes que Adán y Eva pecaran y abandonaran a Dios, antes de eso ya Dios les había dicho que procrearan y llenaran la tierra. ¿Y cómo podían procrear sin sexo? Imposible. ¿Cómo podían llenar la tierra sin sexo? Así que desde antes que ellos pecaran, ya Dios había puesto en ellos esa inquietud sexual, ya la había puesto en ellos. ¿Qué consejo puedo darles? ¿Cómo podemos vencer esa fuerza de nosotros? Por una parte, actívense. Me encantó lo que escuché ahora con los jóvenes que estaban acá, hablando acerca de la actividad en diferentes situaciones. Deportes son muy sanos. Escuela es otra cosa muy sana. Activar nuestra mente y activar nuestro cuerpo en actividades. Otra cosa que es tan importante es darnos a nosotros a otras personas que nos necesitan, que están en dolores, que están en problemas, que están en agonías, que están en luchas. Ayudar a alguien. Apartarnos de lo que nos está abrumando, que es más que todo esa fuerza sexual, y ayudar a alguien. Eso nos ayuda a poner a un lado, cuando menos temporalmente, la fuerza sexual. Y se llegará el día cuando una mujer diga: Señor, ¿dónde tienes tú al hombre que estará a mi lado? Y un hombre diga: ¿dónde tienes tú, Señor, a la mujer que estará a mi lado? Deseo de matrimonio es normal. Y que un día digan los dos: nos reunimos acá. Y que se reúnen los dos, se encuentran, se enamoran, se casan, y ahí entra otra familia más. Dios nos hizo con esa fuerza sexual. Así es que no trate de pelear contra ella, porque van a salir perdiendo. Pero a la vez, ocúpense en diferentes actividades que le ayuden a su mente a no estar divagando cada 24 horas al día en lo que es la inquietud sexual, sino que piensen en otras cosas. Eso les ayudará. Estudios, deportes, ayudar a otras personas, en fin, varias cosas. Eso les ayudará a vencer esa tentación. Número tres, otra cosa que es una fuerza tremenda para el joven es ardor, yo lo llamo ardor mesiánico, deseo de cambiar el mundo. Nunca olvidaré yo a la persona que me dio el nombre a mí del mensaje a la conciencia, Raúl Monzón de nombre. Él fue el que me dijo: bueno, Pablo, su nombre no sirve. Era un programa antes de 15 minutos, ya en la década de los 50, y se llamaba La Iglesia del Aire. Y me dijo: él no sirve el nombre. Y le digo: ¿y por qué no? Porque nadie está interesado en iglesias, dijo él. Era un hombre pecador. Su único interés era salir con la suya. Mujeres y dinero y alcohol era su único interés. No sirve el nombre. Pero como él era el profesional, yo le puse atención. ¿Y qué nombre le pongo? Le dije yo. Él habrá pensado que siguió unos 20 o 30 segundos. Por fin me dijo, póngale un mensaje a la conciencia. Pues este mismo Raúl Monzón, que me dio el nombre del programa, Un Mensaje a la Conciencia, después de eso se volvió él muy fuertemente contra el gobierno. Tenía idea de cambiar el gobierno en El Salvador. Decía él que los gobernantes estaban robándole al pueblo, que estaban queriendo gobernar malamente, y se convirtió en un comunista. Y como comunista decía él, yo voy a cambiar el pueblo. Pues, ¿qué pasó? Que lo desterraron de El Salvador. A propósito, él tuvo parte en el establecimiento de una emisora clandestina que se llamaba, no recuerdo ni el nombre, pero era una emisora clandestina, escondida, en el campo, que de allá irradiaban cosas contra el gobierno. Como quiera lo agarraron, lo desterraron, estuvo en México muchos años, en México, dicho sea de paso, contrajo SIDA, regresó ya enfermo a El Salvador, y antes de morir, a Dios gracias, antes de morir, el Señor es tan grandioso, antes de morir, una hija de él, hace 3 o 4 años me dijo a mí, él encontró a Cristo antes de morir. Pero ahí está que el ardor mesiánico lo quería hacer a él, salvar a su pueblo, decía él. Vamos a cambiar a la república, a alterar toda la república. ¿Cuántas veces no se ha dicho eso? ¿Y qué resulta? Que la vida sigue igual y el mundo no ha cambiado. Nuestro ardor mesiánico es algo que nos consume, pero es algo que tenemos que reconocer, francamente, no cambia. Eso no cambia el mundo. La verdad es esta, en último caso, la única cosa que cambia el mundo es Cristo Jesús entrando a los corazones de las personas. Nada más puede cambiar el mundo más que Cristo Jesús entrando a los corazones de los hombres y de las mujeres. Y no es cosa colectiva tampoco, no es a nivel mundial, es individual. Cuando muchos individuos vienen a Cristo, es eso lo que lo hace colectivo. Pero el cambio no es colectivo, el cambio es individual. Cada individuo tiene que entregarle su vida a Cristo y encontrar en Cristo la paz que Cristo da. Eso sí cambia el mundo. Solo Cristo cambia el mundo. Solo Cristo cambia el mundo. Ninguna otra cosa puede hacerlo más que Cristo Jesús. Solo Él cambia el mundo. Sigo. ¿Por dónde voy? Número 4. Otra cosa que nos pasa a nosotros los jóvenes, a nosotros, y perdonen que me atrevo yo, asumir también, cuando menos un ratito, juventud, ¿no? Es rebeldía. Yo tenía unos 15 años de edad, vivía en Nueva York. Y un día de tantos, mis padres me castigaron, yo no recuerdo ni por qué razón, me castigaron. Mi padre era muy disciplinario. Tenía un amor increíble, nos amaba con todo su corazón. Cuando él me castigaba por algo que yo hiciera, después del castigo, se hincaba conmigo y oraba y lloraba. Y decía, Señor, ayúdame a criar a este muchacho en tus caminos, Señor, ayúdame, Señor. Y llorando él, más me dolía a mí el llanto de mi padre después del castigo que el castigo mismo. Como quiera, un día él me había castigado, no recuerdo ni por qué razón, cargaba yo en la parte sur de mi anatomía, mirando yo al norte, como la parte medianera, las señales de los fuetazos, qué sé yo, por una semana o 2 semanas. Como quiera, este día me había castigado, yo no sé ni por qué, y yo me enojé. Yo dije, yo sé lo que voy a hacer, me voy a correr de la casa. ¿Y sabes lo que hice? En la noche, cuando íbamos a la iglesia, vivíamos lejos de la iglesia, vivimos en el Bronx y la iglesia estaba en Harlem, que está en el centro de Nueva York. Quizás media hora a una hora para llegar. Recuerdo que en una bolsa de papel metí yo unos guineos y no sé qué más. Una cosita insignificante. ¿Qué sabe un niño de 15 años, no? Alguna cosa insignificante y lo puse en el baúl del carro, pensando yo que al llegar a la iglesia me juntaba con otro muchacho, a quien ya le había hablado, dicho sea de paso, otro muchacho, y los dos nos íbamos a huir de la casa. En efecto, llegamos a la iglesia. Yo le digo, papá, yo cierro el carro, papá. Me da las llaves. Con las llaves yo abro el baúl, saco la bolsita de alguna cosilla que tenía yo ahí, me junto con el amigo que ya nos habíamos hablado desde antes, y dejo las llaves con uno de los sugieres para que se lo dé mi padre, y mi amigo y yo salimos a pie para corrernos de la ciudad de Nueva York. Recuerdo que no teníamos dinero, nada de dinero, así que los dos nos montábamos detrás del tren, del trolley, ¿cómo se dijera? ¿Trolley se puede decir? Yo no sé cómo se dijera. Nos montábamos detrás en una franjita que había allá atrás y nos agarramos del carro para que no nos viera el chofer, porque estábamos afuera y sin comprar boleto, ¿no? Y así caminamos. Llegamos hasta el puente Washington, ya en la parte de la salida de la ciudad de Nueva York, ya en la salida, para pasar a New Jersey, Nueva Jersey. A pie cruzamos el puente, que es larguísimo. Yo no sé, quizás un kilómetro de largo el puente. Y era ya medianoche. A pie lo cruzamos, entramos hasta Nueva Jersey, y allí, con nuestro pulgar, tratamos de conseguir que alguien nos recogiera en su carro. Y pasamos 2, 3, 4 horas así. A eso de las 3 o 4 de la mañana, nadie se había parado. Y yo con mi amigo, solo. Y recuerdo que yo le dije a mi amigo, vea, quizá nadie nos va a detener. ¿Qué hacemos? Y él dijo, pues, yo no sé. Yo dije, quizá debemos regresar a las casas. Y en efecto, dimos la vuelta. Y a como pudimos, yo no sé recuerdo ni cómo lo hicimos. Él regresó a su casa, yo regresé a mi casa. En mi casa, que vivíamos en un apartamento, un tercer piso, subimos quietamente las escaleras. Yo me quité los zapatos para que no me escucharan entrar. Yo tenía llave de la casa, abrí la puerta y muy silenciosamente entro con un silencio tremendo y, como digo, sin zapatos para no hacer ruido. Entro a mi cuarto que tenía, yo tenía un cuarto allí, y me acuesto y me duermo. Solo que no me duermo, me hago que estoy dormido, porque estaba yo asustadísimo. ¿Qué hará mi padre de mí cuando él despierte y me levante y me vea aquí? Me va a matar. Yo dije, me va a matar. Si antes me castigaba a fuerza que las cargas las llevaba yo 2 o 3 semanas, quién sabe cómo era conmigo ahora. Y recuerdo que la mañana siguiente, qué sé yo, como a las 7 de la mañana, abre la puerta de mi cuarto mi padre y entra. Yo me hice el dormido, ¿no? Y no me dijo nada, cerró otra vez la puerta. Pero a la media hora entró otra vez, me dice, Pablo, es tiempo de levantarte. Y me levanté yo, me vestí, salí al desayuno, no me dijo nada mi padre. Ni me habló siquiera, ni me dijo palabra. Nos vestimos, qué sé yo, como a las 10 me dice mi padre, hijo, vamos a la iglesia, hay alguien que quiere hablar contigo. Yo dije, ¿qué irá a pasar ahora? En efecto, me lleva a la iglesia y me pone con uno de los diáconos. Y es el diácono quien me aconseja en cuanto a correrme de la casa, que eso no servía. Y cuando mi padre habló, ¿sabe lo que dijo? Hijo, me dijo, si tú quieres correrte de la casa, cuéntamelo. Dime, yo te doy dinero y te dejo irte cuando tú quieras irte. Podemos hablar por teléfono o podemos escribirnos y puedes irte. Así con cariño. Nunca se me ocurrió hacerlo otra vez. Nunca. Fue la última vez ya que me corrí. Digo eso para decirles que si quieren rebelarse contra algo, déjenme decirles, es pérdida de tiempo. Porque tarde que temprano todos tenemos que someternos en toda la vida a alguien. A alguien. Tenemos que estar sometidos a alguien. Esta es parte del correteo de la vida, estar sometidos a alguien. Y lo mejor es comenzar sometiéndonos ¿a quién? A Dios. Sometiéndonos a Dios. Que Él sea el Señor de nuestra vida. Que Él mande en nosotros. Que no seamos nosotros los que mandamos, sino que Él mande en nosotros. Bien, ¿qué les he dicho? Primero, dudas y temores, fuerza sexual, ardor mesiánico, rebeldía y por último, complejo de inferioridad. es otra de las cosas que son partes de esa transición entre juventud y adulto. Esa transición que es muy difícil, complejo de inferioridad. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Porque tenemos dudas nosotros de que valemos. Complejo de inferioridad viene porque tenemos complejo de que valemos algo. Creemos no valer nada. Fulano es mejor que yo. Sultano es mejor que yo. Mengano es mejor que yo. Mis amigos son mejores que yo. Y siempre somos seguidores. En vez de establecer la pauta a nosotros y en vez de ser nosotros los líderes, somos seguidores. Si el amigo nos dice, vamos a robar, pues vamos a robar. Si uno dice, vamos a tomar droga, pues vamos a tomar droga. Si dice, vamos a emborracharnos, pues vamos a emborracharnos. Y el joven sin ese sentir de que él puede mismo ser el líder, siempre quiere ser el que sigue. Joven, escúcheme, somos únicos. Más de 6,000 millones de personas en el mundo. Más de 6,000 millones de personas en el mundo y no hay dos personas iguales. Somos únicos, únicos. No hay otra persona en el mundo como usted, ni nunca la ha habido, añadiendo todos los que vivieron antes de nosotros y todos los que vivirán después de nosotros, nunca ha habido y nunca habrá y no hay hoy en día otra persona igual a usted. Usted es único y en esa faceta, en esa parte en que usted es único, Dios lo necesita y el mundo lo necesita, porque no hay nadie más que pueda rendirle al mundo lo que usted puede rendirle. ¿Por qué? Por ser único. Su característica es única, su personalidad es única, su modo de ser es único, su trasfondo es único, único. O sea que usted tiene algo que darle al mundo y que darle a Dios que nadie más tiene y jamás podrá tenerlo. Déjeme pintar el cuadro de esta forma. Pinto en su mente un mosaico. Pongámosle dimensiones a mosaico para poder verlo bien. Digamos que tiene 3 kilómetros de ancho el mosaico y 1 kilómetro de alto. Y el mosaico está compuesto de millones y millones de piedrecitas. Y no hay dos piedras iguales. Así como no hay dos personas iguales. No hay dos piedras iguales. Todas son diferentes en tamaños, en grosura, en compostura, en todo sentido, no hay dos piedras iguales, todos son diferentes. Y las piedricitas estas, qué sé yo, de 1 centímetro, 2, 3 centímetros de tamaño, forman el gran mosaico, que es el reino de Dios, el mosaico que es el reino de Dios. Y yo soy una de esas piedras que está en el mosaico, y estoy aquí en el mosaico. Y un día de tanto yo digo, este puesto no me gusta, ¿por qué me tiene Dios aquí? No me gusta este puesto. Y me salgo del puesto. Y comienzo a rondar el mosaico. Me vengo por acá. Me pruebo aquí en el mosaico. Y aquí no quepo muy bien. Vengo por acá. Y me pruebo aquí. Aquí no quepo tampoco bien. Qué sé yo, las rodillas de este me están molestando. Vengo por acá. Y aquí tampoco no quepo muy bien. El codo me está molestando. Las costillas. Vengo por acá. Y tampoco no quepo muy bien, qué sé yo, algo pasa, no, y no encuentro ningún lugar donde quepo. Y a todo esto, síganme, van pasando los años. Y yo estoy desperdiciando mi vida buscando otro lugar en el mosaico, que no es el mío. Y van pasando los años, y me busco acá, no quepo, me busco acá, no quepo, me busco acá, no quepo, me busco acá. Ah, hombre, qué lindo lugar este. Aquí sí quepo bien. Y digo yo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me pusiste aquí de un principio? Este es mi lugar. Aquí me hubiera puesto. Y voy viendo yo dónde estoy. A ti te recuerdo. Yo te recuerdo a ti. Y también a ti te recuerdo. Y tú. Y voy viendo yo que las otras piedras que están junto a mí, las otras personas que están junto a mí, Yo lo reconocí de tiempos atrás. Y a ti te recuerdo, y a ti. ¿Qué pasó? Que he regresado al mismo lugar de donde años atrás yo había salido, y era el único lugar en el mosaico donde yo podía caber, y por fin regresé al mismo lugar. Pero eché a perder años de vida. buscando otro lugar que no era el mío. El mosaico tiene un solo lugar para cada uno de nosotros. El reino de Dios tiene un solo lugar para cada uno de nosotros. No hay dos lugares donde podemos caber. Yo estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Él me puso acá y Él sabe por qué. Yo quizás no lo comprenda, pueda que nunca lo comprenda, pero no importa eso. Estoy yo donde Dios quiere que yo esté, en el lugar donde Dios quiere que esté. Y nadie más puede estar en este lugar, ni puedo yo tampoco caber en ningún otro lugar. Todos somos individuos. Jóvenes, todos somos individuos. Y la palabra individuos lo explica muy bien. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y no cabemos en ningún otro lugar, ni nadie más cabe en el lugar mío. Todos somos diferentes. Aceptemos nuestra diferencia. No pensemos que tenemos que estar en la defensiva, defendiéndonos de algo, o siguiendo la pauta que otro establezca, o tratando de ser mejor que el otro. Competencias no existen, porque somos diferentes como quiera. La competencia ni entra ni sale, no vale. Digamos, Señor, Tú eres quien me has puesto en esta vida, y yo a Ti te quiero seguir. Ayúdame, Señor. La solución está en aceptar uno el lugar donde uno está. El San Pablo lo dice claramente, que debemos de estar satisfechos en el lugar donde Dios nos tiene. Encontrar satisfacción en el lugar donde Dios nos tiene. Y estar satisfechos con eso. Cierro con esto. Se siembra un pensamiento. Síganme. Se siembra un pensamiento y se cosecha una acción. Se siembra una acción y se cosecha un hábito. Se siembra un hábito y se cosecha un carácter. Se siembra un carácter y se cosecha un destino. O sea que el pensamiento no más, por fin se convierte en destino. Si es un pensamiento bueno, el destino será bueno. Si es un pensamiento malo, el destino será malo. El pensamiento se convierte en acción, la acción se convierte en hábito, el hábito se convierte en carácter y el carácter se convierte en destino. Los amo, jóvenes, con todo mi corazón. Y no piensen que van a ser un hermano Pablo, ni un Luis Palao, ni un... Eso no piensen. Dios quiere que ustedes sean lo que ustedes son. Si su nombre es Juan, Dios quiere que Juan sea un Juan. Si su nombre es María, Dios quiere que María sea una María. Si su nombre es Miguel, Dios quiere que Miguel sea Miguel. Él no quiere que seamos otra persona, más que seamos la persona que somos, entregadas al Señor. Solo eso, persona que somos, entregadas al Señor. Sí estudien, sí estudien. Y sí trabajen. Y sí hagan para Dios todo lo que tienen que hacer para Dios. Pero recuerden que Dios quiere que seamos quienes somos. El regalo más grande que uno puede entregarle a Dios es su propia vida, no una copia de otra vida, sino su propia vida. Repito, el regalo más grande que uno puede darle a Dios es su propia vida. No la vida de otro, no una copia de otra persona, sino su propia vida. Seamos quienes somos y honremos a Dios con la persona que somos. Y aceptemos el lugar en el mosaico, aceptemos el lugar donde Dios nos ha puesto y no andemos buscando otro lugar. Quisiera ponerse de pie. Quiero orar con ustedes. Antes de orar, permítanme leerles algo. El gran sabio Salomón dice lo siguiente: acuérdate de tu Creador, capítulo 12 de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Y sigue más adelante diciendo, acuérdate de tu Creador, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra el fuente y se haga pedazos la polea del pozo. O sea, antes de que muramos, antes de que muramos. Acuérdate de tu Creador antes de que muramos. Volverá entonces el polvo a la tierra, como fue antes, y el Espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y que así sea. Padre Celestial, levanto ante tu presencia a este bello e increíble grupo de jóvenes a quien tú amas tanto. Los pongo ante tus manos, Señor. Los deposito, Señor, en tus brazos queridos. Y te ruego, Señor, que les ayudes, que les des tu gracia, que les des confianza en ellos mismos, Señor, y que les des a saber que tú los amas y que tú quieres que ellos sean siervos tuyos. Bendice a estos jóvenes, Señor, grandemente. Bendícelos, Señor. Y a pesar de que hoy estén buscando algo que hacer, a pesar de que hoy todavía no se hayan encontrado en la vida, hazles saber que este día no es el fin de sus vidas. Necesitas, Señor, más que todo eso, Señor, que tú los necesitas, que tú los necesitas, Señor. Hazles saber que tú los necesitas, Señor. Abre ante ellos las puertas que a ellos les pertenecen, Señor. No hoy mismo, pero a medida que pasan los días. A medida que pasan los días, Señor, ve abriendo ante ellos la puerta que cada uno de ellos necesita, Señor, y que es la de ellos. Y que entren por esa puerta, aunque sea pequeño al principio la puerta, que entren por esa puerta sabiendo que esa puerta pequeña los dirige a puertas más grandes. Y con el paso del tiempo a puertas más grandes. Y con el paso del tiempo a puertas todavía más grandes. Así es la vida, Señor. Así es la vida. Y que algún día, Señor, serán ellos fuertes ministros tuyos en una esfera u otra, Señor. Ya sea tras un púlpito, o ya sea tras un negocio, o ya sea en una profesión, o lo que sea, Señor. Tú les abrirás puertas donde ellos serán útiles, fuertemente útiles en tu reino, llevando tu mensaje a cuantas personas en el mundo te necesitan, Señor. Cada uno de ellos, un ministro. Cada uno de ellos, un ministro tuyo. Cada uno de ellos, un ministro tuyo, Señor. Bendícelos grandemente. Dales tu fuerza. Dales tu paz. Dales tu sabiduría. Y pon en ellos, Señor, un espíritu de servicio. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Pueden sentarse y venga alguien a ayudarme a bajar, por favor.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciarles la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.